Ya está, yo lo traigo, no pasa nada. Me voy unas semanas y ya se olvidan de lo que tengo que hacer. Nada, no es cierto. Broma, broma. Thank you, Charlie, thank you. Te lo voy a mandar, Charlie. Qué bueno es estar en casa. He estado visitando muchas iglesias. Creo que el pastor Ramón lo dijo la semana pasada. Dijo que estaba comiendo tacos, ¿no? Lo que no les dijo es que caí en emergencias la primera semana que llegué. Pero estoy bien. ¿Sí? Señores, bueno. Jóvenes, students, you guys are good to go. Thank you for being here. You have a great rest of the day. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué no le damos gracias al Señor una vez más? Creo que hay algo, y quiero hacer mucho énfasis en esto. Es algo que yo oro mucho y los músicos pueden saberlo. Que nunca pasemos por alto el privilegio que tenemos de estar en la casa del Señor. Nunca lo pases por alto. Entonces, pues yo vine porque me iban a invitar a comer, por eso vine. No pasa nada. No pases por alto que alguien va a gastar en ti. Pero no pases por alto el hecho que estás en la casa del Señor. Señor, gracias porque hoy podemos estar aquí. Señor, queremos poner ese tiempo en tus manos, que tú seas glorificado. Señor, que yo sea un vaso útil en tus manos. Prepara nuestros corazones, Señor, para lo que tú quieres hablar. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos a 24 de mayo. 24 de mayo, no sé si tú lo sepas, mi esposa me decía, yo no sabía. Hoy es el Día Internacional, dile al de al lado, el Día Internacional de los no alcanzados. Son las personas que no han sido alcanzadas. Una de cada tres personas en el mundo ha escuchado el Evangelio. Una de cada tres. Es un número grande. Habemos en el mundo millones y millones de personas, pero hay 3 millones de personas, un tercio de la humanidad. Esta semana vamos a orar por ellos, porque no han escuchado la palabra de Dios. Son grupos étnicos, son grupos enteros que no tienen acceso al Evangelio, comunidades donde no existe ninguna iglesia, ninguna Biblia en su idioma. Así que esta semana, ¿por qué no tomamos un tiempo a orar por esas personas? Ahora, mientras oramos por ellos, vamos a hablar de algo que empieza mucho más cerca, que son las personas que están perdidas a nuestro alrededor. ¿Quién está a mi alrededor? Porque para pelear por los perdidos no empieza cruzando océanos. Es que yo tengo que ir al otro lado del mundo para predicar el Evangelio. ¿Sabes qué? Tienes que cruzar la calle. Tienes que cruzar de la puerta de enfrente en el departamento y tocar la puerta y decirle, Cristo te ama. Ahí empieza. De ahí empezamos nosotros a hablar. Y hoy quiero hablarte sobre esto. Estamos en esta nueva serie que se llama Batallas. De pie por lo que importa. Y hoy, ¿por qué vamos a pelear? Vamos a pelear por la gente que no es salva. Las personas que están perdidas. Hoy nos toca pelear por ellos. De la misma manera que peleamos por otras cosas. Peleamos por nuestras familias. Peleamos por nuestros hijos. Peleamos por las personas que están perdidas. Ahora, me encanta cómo el pastor Oswald Jerry Smith dice, muchas veces hablamos tanto de la segunda venida y ya viene Cristo, pero muchos ni siquiera se dieron cuenta que Jesús ya pasó por aquí. Hablamos tanto de la segunda venida, pero muchos ni siquiera han oído la primera parte. Y hoy vamos a hablar, si tienes tu Biblia, quiero que vayas a Apocalipsis y luego te vayas un libro atrás. ¿Qué libro es ese? Judas. Es un libro que tiene un solo capítulo. Así que hoy vamos a estar en Judas. Y si que tienes tu Biblia, te voy a invitar a que la abras. Si no tienes la costumbre de tomar notas, te invito a que tomes notas. Si no tienes la costumbre de anotar en tu Biblia, no es pecado anotar en tu Biblia. Mi Biblia está toda rayada y no pasa nada. Nada más te pongas a hacer dibujitos sin sentido. Escribe, toma notas para cuando abras tu Biblia. Ok, yo leí esto. ¿Y qué quería decir aquí? ¿Qué estaban hablando? Ahora, Judas, el segundo libro, antes de terminar la Biblia, es una carta escrita por Judas, el medio hermano de Jesús. Y quiero que vayas al versículo 22. Vamos a basar nuestro sermón hoy en el versículo 22 y 23. Y dice que yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si no tienes tu Biblia, no pasa nada. Haznos saber que te hace falta una Biblia. Queremos orar contigo y poner una Biblia en tus manos. Pero queremos conectarte para que seas discipulado. Y si no, va a estar aquí en las pantallas. Dice aquí, deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. Ten compasión. Rescaten a otros, arrebatándolos de las llamas del juicio. Incluso a otros, muéstrenle compasión, pero háganlo con mucho cuidado, aborreciendo los pecados que contaminan las vidas de ellos. Hay tres tipos de personas, una sola instrucción que cubre todos. Pelea por ellos. No está diciendo Judas, vayan a pelear. No que te vas a pelear con el vecino. Ve y pelea por su salvación. Judas no dice, ponte a evaluar a los perdidos. Evalúa, mira todo lo que están haciendo mal. No te dice, observa a los perdidos. Nada más quédate viendo, mira cómo se están quemando, mira cómo se están perdiendo. No. Te dice, rescata, arrebátalos. Hay una diferencia entre alguien que es un juez y alguien que es un guerrero. Solo uno de los dos puede salvar una vida. La pregunta no es si los perdidos le importan a Dios. Y creo que aquí es importante entender esto. No es que Dios no le importe a los perdidos. Eso ya lo sabemos. La pregunta que Judas le está haciendo a la iglesia, y yo te la quiero hacer hoy, es, ¿me importan a mí los perdidos? ¿Me importan a mí las personas que no han encontrado una esperanza? Siento el peso de saber que hay personas que pueden perderse para siempre. Los veo como Dios los ve. O no, Señor, ¿sabes qué? Llévatelos al infierno y que se quemen con fuego lento. Hay un peso sobre mí, sobre esas personas que no han conocido. La mejor manera de responder esta pregunta es mirar a Jesús. Y si lees todo lo que Jesús nos habla, lo podemos ver, el que Él era, lo hacía por un recaudador de impuestos, Mateo y Zaqueo, personas que todo el mundo los había descartado porque eran muy corruptos. Ay, no, ese está tan perdido que ya no tiene salvación. Es por eso que cruzó líneas étnicas para hablar a una mujer samaritana junto a un pozo. Una mujer que no se le debería hablar, ni siquiera tenía que pasar por ahí, rompió esas cosas. Es por eso que tuvo una conversación a medianoche y se incomodó y habló con Nicodemo. No tenía por qué desvelarse Jesús. Y a la medianoche viene uno y le empieza a cuestionar y le empieza a decir, tienes que nacer de nuevo. No suavizó el mensaje, lo buscó donde estaba. Y por eso es que él hizo milagros, sanó a los cojos, al cojo, dio vista al ciego, resucitó muertos, siempre apuntando a lo más grande, el mayor milagro que era la salvación de su alma. Jesús no observa a los perdidos desde la distancia, los buscaba. Así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, les dice. De la misma manera. Si quieres ver cuál es el corazón de Jesús, lee Lucas 15 y apúntalo para que esta semana leas Lucas 15. Lucas 15 nos da tres historias y todo sobre lo mismo. Un pastor que dejó a las 99. ¿Han escuchado ese canto? Las 99. Pero te piensas, dejó a los 99 por una ovejita. Una mujer que detiene todo en su casa. Dice que volteó toda la casa, le dio vuelta para encontrar ¿qué? Una moneda. Una cosa. Un padre que todos los días se asomaba para ver si ya viene mi hijo, ya viene, ya va a regresar mi hijo. Todos los días. Y cuando lo vio llegar desde lejos, dice, él corrió hacia él. Un hijo, una moneda, una oveja. Los perdidos no son un problema para Dios, son una oportunidad. Porque los perdidos no son una interrupción en la misión, ellos son la misión. Ahora mira lo que Judas nos dice, nos da tres tipos de personas. Y quiero empezar con el número uno, los que dudan. Hay personas que dudan y nos está llevando a compasión o a juicio. Y empecemos con este grupo. Antes de decirles lo que Jesús dice sobre ellos, lo que Judas dice sobre ellos, pensemos en algo un poquito. Todos conocemos a alguien que en algún momento estuvo cerca de la fe, estaba en la iglesia, venía, asistía, cantaba, hacía preguntas, mostraba un poco de interés y con el tiempo se fue enfriando. ¿Qué está pasando por su mente? No sé con exactitud, no lo sabemos. Pero sí sabemos que en alguno de esos espacios intermedios no estuvo ni dentro ni fuera, ni convencido ni rendido, simplemente estaba ¿qué? Dudando. Había dudas. Y Jesús escribe sobre esas personas, porque miren lo que dice el versículo 22. Deben tener compasión de los que no están firmes en la fe. De los que como que no están muy seguros de dónde están parados, no están muy seguros de lo que está pasando. Y no les dice, pónganse a debatir. No, no les dice, corríjanlos. No les dice, espérenlos. Les dice, tengan ¿qué? Compasión. Ten compasión de esas personas que posiblemente hay dudas en sus vidas. Cuando habla Judas aquí con la palabra compasión, no describe un sentimiento pasajero, está diciendo es una acción incondicional. No le pongas condiciones, incondicionalmente, ten compasión de ellos. No está diciendo que nos acerquemos a ellos, nos está diciendo acércate con misericordia. Acércate a ellos con misericordia. La duda no es lo opuesto de la fe. La impaciencia con duda es lo opuesto de la misericordia. Cuando Tomás dudó, Jesús no lo corrigió desde lejos. ¿Te acuerdas que hablamos hace unas semanas atrás sobre Tomás? Se apareció de nuevo, se le puso delante de Dios y le dijo: mira, toca, hay dudas, mira, aquí están las llagas. ¿Quieres verlo? Toca, pon tu mano. Lo mismo que nosotros podemos hacer, lo mínimo que podemos hacer es aparecer, estar cerca de las personas. Judas describe a los que dudan como alguien que está siendo jalado a las dos direcciones al mismo tiempo, dividido por dentro, todavía en movimiento, pero todavía en proceso. No está seguro, no sabe qué está pasando. No habla de alguien que ya llegó a un lugar malo, habla de alguien que todavía está en el camino. Está caminando, pero hay duda dentro de ellos y le dice: hey, ten compasión de ellos. La compasión los encuentra mientras todavía se están moviendo. Mateo 9:36, al ver las multitudes, está hablando Jesús, tuvo compasión de ellas porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hay muchas personas que viven hoy en día así. Y cuando Mateo nos describe cómo Jesús mira a las multitudes, les dice, tuvo compasión de ellas. La palabra que usa Mateo describe algo que va más allá de un sentimiento. Es una reacción profunda, casi física, de dolor y de amor. Así es la que se sientes aquí, ¿no? ¿Has sentido ese sentimiento que sientes que, ay, lo quiero abrazar? No que lo quieras matar, ¿no? Porque también hay sentimiento, ¿no? Pero hay un sentimiento de quiero abrazarlo porque lo veo tan indefenso. De la misma manera, eso era como decirlo visceralmente, fue sacudido por ella. Lo sentía en lo más íntimo. La palabra para agobiadas describe a alguien que ha sido despojado, que ha sido desgarrado. No personas que eligieron su condición, son personas heridas por la condición en la que están. En cambio, todo sobre cómo nos acercamos a alguien tiene mucho que ver si nosotros aumentamos la duda o minimizamos. Las personas que te hacen preguntas difíciles sobre Dios no es tu adversario. Es que todo el tiempo me está cuestionando mi fe. Es exactamente quien está hablando este texto. Ten compasión de esas personas. Y por eso prepárate. Ve a un grupo de vida comercial, ¿no? Ve a un grupo de vida para que seas discipulado. Se lo voy a decir. Nosotros no discipulamos del púlpito. Dile al de al lado, no discipulamos, el pastor no está discipulando desde ahí. Se discipula en el grupo de vida. Ahí donde te puedes sentar, puedes hacer muchas preguntas, porque se va a ver raro que ahorita me interrumpa. Tengo una pregunta, te la contesto, pero no es normal hacer esto. Sin embargo, en un cuartito donde estamos estudiando la palabra de Dios, puedo interrumpir, puedo hacer preguntas. Y es ahí, la persona que hace preguntas no es tu enemigo. Es la persona que el Señor puso en tu corazón, en tu camino para que tengas compasión de ella. Me encanta como Theodore Roosevelt dice, a la gente no le importa cuánto sabes hasta que saben cuánto te importa. Y lo dice una persona que tiene una capacidad excepcional de conectar genuinamente con las personas. La gente quiere saber cuánto le importas, no si los vas a juzgar. Hace unos años, una profesora de Nueva York, una persona que era académica, escéptica, completamente alejada del cristianismo. De hecho, escribió un papel sobre LGTB y todo este tema. Y escribió un artículo muy crítico contra la fe. Atacaba a la fe completamente. Y la mayoría de la gente que le respondió fue con correos agresivos. Pero hubo un pastor que le respondió con una carta amable, honesta, llena de preguntas genuinas. Porque quiero entender, ¿por qué estás pensando así? ¿Por qué tu modo de pensar? Y sin responder, y básicamente le hizo las preguntas sin responderlas, como decir, quiero que tú me respondas. ¿Sabes lo que sucedió en este momento? Esta académica levanta el teléfono y le habla. Y empezó a verse con esta persona, lo invitó a cenar, empezaron a conversar, empezaron a hablar de la Biblia. No la juzgó, tuvo compasión de ella, porque hay confusión en ella. Tengo que tener compasión. El pastor nunca la trató como un proyecto. Ah, ese es el proyecto. Tengo que salvarla. Yo no salvo a nadie. El Señor es quien salva. Y a cabo de 2 años, fíjate, 2 años. Y te puedo dar el nombre si lo quieres, lo tengo apuntado también. Ella entregó su vida a Cristo. No porque alguien lo hubiera argumentado fuera de su duda, sino porque alguien la encontró a ella en el lugar donde estaba y la vio con compasión. La pregunta para mí es, ¿estoy siendo compasivo? La compasión no significa que apruebes, significa que te niegas a abandonar. La compasión es decir, yo Me preocupa tanto tu corazón. Me preocupa tanto tu vida que no quiero dejarte ir. Y somos honestos, muchas veces vemos a esas personas como interrupciones en nuestra agenda, pero a Dios nunca ellas, ni tú ni yo, hemos sido una interrupción. Los perdidos no son una interrupción para la misión, son ¿qué? La misión. La gente que aún está confundida. Hay alguien en tu vida, y piensa un poquito, alguien en tu vida que está titubeando, que antes se involucraba con la fe, pero se ha enfriado y se ha vuelto un poquito escéptico, como que saben que hay algo, pero no están seguros si hay algo. Esta semana, ¿por qué no levantas el teléfono y la hablas? Pero pastor, yo no sé qué decirle. Pues pregunta. Ve a un grupo de vida y pregunta. O pregúntame a mí, no pasa nada. A mí me encanta la apologética, la defensa de la fe. Y no es debatir, es simplemente preguntar. ¿Por qué crees esto? Ah, por esto. ¿Pero por qué crees esto? Ah, por esto. Y empiezas a caminar con ellos. Estas semanas que estuve allá, tuve el privilegio de sentarme con mi familia. Mucha de mi familia no es salva, otros sí son salvos y otros están como ellos. Hay dudas. Y poder contestar preguntas con ellos, sin atacarlos, porque no tenemos que atacar. Eso no es mi trabajo. Mi trabajo es tener compasión, porque lo dice Judas. La palabra de Dios me dice, ten compasión de ellos, de los que no están seguros, están buscando algo. Todos necesitamos una esperanza. Todos necesitamos saber que mañana viene algo, si no, mañana no voy a trabajar. ¿Por qué voy a trabajar? Porque sé que el viernes, ¿qué? Me pagan. O el día 15, o el día 30, no sé qué día te paguen, pero por eso vas, porque tienes la esperanza, estás esperando que algo va a llegar. Todos vivimos buscando esperanza. Hay personas que están buscando algo, pero no saben qué están buscando. Y nos dice la palabra de Dios, ten qué compasión de ellos. Ten compasión de ellos. Pero la compasión hacia los que dudan, no es solo el primero de los tres movimientos, hay otro grupo, los que perecen. Una urgencia, no silencio. Imagínate, Dios no lo quiera. El edificio se empieza a quemar. Y empezamos a ver que sale lumbre por allá, lumbre por allá. ¿Te quedas viendo? ¿O qué haces? O el hermanito que usualmente se duerme mientras el pastor está predicando. ¡Despiértate! ¡Se está quemando aquí! Hay una urgencia de decir algo. Mira cómo Judas lo dice, rescaten a otros, arrebatándolos, arráncalos, agárralo de las greñas si es necesario. A mí me tocó una vez, alguien se estaba ahogando en una alberca y usualmente la gente que se está ahogando empieza a manotear, ¿no? Y la manera más fácil de hacerlo no es la más linda, lo agarras de las greñas, ¿no? Es verdad. Si estás afuera, es la manera más fácil de sacarlos. Y te está diciendo Judas, arrebátalos, desgreña, no que vayas a agarrar a tu familia. Es que Cristo te ama. No vas a hacer eso. No vas a hacer eso porque va a odiar al Señor, ¿no? Pero la palabra que usa aquí Judas es un poco violenta. Implica fuerza, velocidad, entrega total. No dice guíalo suavemente. No dice, hey, actúa rápido. No es falta de tiempo. No es falta de conocimiento cuando nosotros no hacemos algo. Es porque tenemos miedo. La gran mayoría de los cristianos no compartimos nuestra fe porque tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a que nos digan, que nos cuestionen y no sabemos qué responder. Cuando hay algo importante, deberíamos de actuar. Hay algo que nos frena y es el miedo. Miedo al rechazo, miedo a arruinar una relación, miedo a no saber qué decir. Es que si saben que soy cristiano, hermano, miren, lamentablemente, a uno de mis vecinos, empecé a hablarle todo, el día que le dije que era cristiano, me dejó de hablar. Es la verdad, ¿sí o no? Está mi esposa, ¿sí? Ya nada más, hi, bye, y hasta ahí. Miedo a que no reaccionen como esperábamos. Encuestas a más de 1,600 cristianos sobre por qué no comparten su fe. El 44% de los cristianos no comparten su fe porque tienen miedo. Y ese miedo tiene consecuencias. Mira, el 28 de enero de 1986, el transbordador espacial Challenger se desintegró. 73 segundos después de haber despegado. 73 segundos después de haber despegado. El Challenger, lo has visto en las noticias, lo has visto en los videos. Se deshizo. Los 7 tripulantes que estaban ahí se murieron. Pero fíjate lo que pasó. La noche anterior, Y lo puedes leer en la historia. La noche anterior, unos científicos dijeron, hay un problema. Patrón, hay un problema. Cállense porque mañana vamos a salir volando. Ah, ok. Ellos sabían que había un problema. La noche anterior sabían que algo estaba mal. Sus objeciones fueron presentadas, fueron escuchadas y a la misma vez fueron, ¿qué? Silenciadas, en miedo a incomodar. Por la presión del momento que tenemos que hacer que esa nave despegue y tiene que salir. Al día siguiente lanzaron y 73 segundos después se murieron. Ellos sabían y se quedaron callados. Y el silencio tuvo consecuencias que no podían deshacerse. Hay personas en tu vida cuya condición espiritual te es conocida. Tienes la información, tienes la proximidad, tienes la relación. La pregunta no es si estás viendo el peligro. La pregunta es si vas a dejar que el miedo del rechazo te silencie a decirle lo que sabes. ¿Qué voy a hacer? Me encanta cómo Carl F. Henry lo dice. El evangelio únicamente es buena noticia si llega a tiempo. El edificio se está quemando y todos estamos adentro. Y el que sabía no nos dijo. Bien, ayer se estaba quemando el edificio allá. Ya nos quemamos. Tengo que actuar inmediatamente. El evangelio, solamente el evangelio es la buena noticia. Pero solamente es la buena noticia si llega a tiempo. Si no llega a tiempo, ¿de qué sirve? Y aquí hay algo que cambia la perspectiva. Los investigadores que estudian cómo las personas llegan a la fe encuentran consecuencias que casi nadie de las personas que recibieron a Jesús en su corazón lo hicieron la primera vez que escucharon el Evangelio. Toma un promedio de alrededor de 7 veces que se comparte el Evangelio. Quiere decir que 7 veces hay que sembrar la semilla sobre alguien, porque la 7ª vez posiblemente es el promedio, va a agarrar la semilla. Tus conversaciones pueden ser una de esas semillas. Aunque no veas el resultado, no tienes que cerrar el trato, no tienes que ser tú el que ora por ellos y los guía a la salvación. Tu trabajo es hablar, tu trabajo es incomodar. Y ahora quiero darte unos números y vamos aquí rapidito. Solamente el círculo en medio es donde estamos nosotros. Una milla a la redonda, hay 2,400 hispanos. 2,400, de esos 2,400 hay 1,500 que hablan español. Y esto lo saqué apenas anoche, porque es la encuesta que se ha hecho más reciente. Para serles honesto, lo hice a las 12:30 de la noche porque quería lo más exacto que se pudiera. 1,500 personas hablan español. Alrededor hay como 8,500 personas. La siguiente, a 3 millas, hay 24,000 hispanos. De esos 24,000 hispanos, 18,000 hablan español. Quiere decir que esta iglesia debería estar llena. Y la iglesia de allá y la iglesia de allá, todas deberían estar llenas. A 5 millas a la redonda, en la siguiente imagen, hay 90,000 hispanos y alrededor de 65,000 hispanos. No, no porque sean hispanos van a hablar español. ¿Les ha tocado a esa gente que no habla español? Bueno, ahí están. Son hispanos, pero no hablan español. 65,000 personas hablan español. Y la última, que son 10 millas a la redonda, que muchos de nosotros venimos desde afuera de ese círculo. 300,000 hispanos y 220,000 hispanos hablan español. Hay trabajo para hacer. ¿Y sabes qué es lo que te dice la estadística? Que 1/3 de esas personas no han escuchado el Evangelio. 1/3 de esas personas están rodeadas de nosotros, pero tenemos miedo de compartir el Evangelio. Yo decía, Señor, ¿por qué me llevaste para allá? Yo quiero estar cerca de mi familia, ¿por qué me llevaste por 1 mes? Y dije, Señor, tú tienes un propósito. Yo no sé qué propósito va a ser. Y mi esposa está de testigo y mis amigos están de testigo que yo les dije, oren, porque yo sé que Dios me lleva allá porque tengo que compartirle el Evangelio a alguien. ¿A quién? No sé. Y estando allá, el primer día, y se los digo delante de Dios con toda humildad, el primer día compartí el Evangelio con el Uber driver. Era una persona que era escéptica, que había crecido en la fe y se había alejado. Y nuestro camino de 20 minutos puede compartirle y llevar la convicción de que el Señor lo amaba, no importaba dónde estaba. La gloria se la lleva el Señor. Pero es, toma la oportunidad. Pero es que yo no hablo inglés. Jesus loves you. Vámonos. Y ya. Aproximadamente 1 de cada 3 personas posiblemente no conoce al Señor como su Salvador. No son estadísticas. Estos son mis vecinos, son mis compañeros de trabajo, es mi familia. Son personas con nombre, con historia, con una eternidad por delante. Tenemos mucho trabajo que hacer. Ahora vamos un poquito más a la historia. ¿Quién recuerda a los mineros de Chile? ¿Se acuerdan? Los mineros de Chile. Cualquiera pudiera haber dicho, ya yo monté como 8,000 personas. ¿Qué pasa con esas? ¿No pasa nada? 30, se reemplazan rápido. Pero por 69 días el mundo se paró. Gobiernos enviaron recursos, empresas de todos lados vinieron. ¿Por qué? Porque cuando una vida está en peligro, el número deja de importar. Lo que importa es la persona. La pregunta es, todos los días piensa de esta manera. Hay mineros frente a ti que tú tienes la opción de mandarle esa cápsula para sacarlos. ¿Estás dispuesto a pararte? ¿Estás dispuesto a pelear por ellos? Me encanta como Charles Spurgeon lo dice. Si los pecadores serán condenados, porque van a ser condenados porque son pecadores, que al menos pasen sobre mi cadáver. Vente, aquí te voy a detener. Dice que nadie vaya ahí sin haber sido advertido y sin que haya sido orado por él. Que no haya nadie que vaya al infierno que no se haya compartido el evangelio. Judas no termina ahí. Hay un tercer grupo y con eso termino. El pecado. Compasión, no contaminación. No puedes alcanzar a una persona que has decidido evitar. No lo vas a alcanzar. Si decides evitarlo, no lo vas a alcanzar. Si nuestra santidad nos mantiene tan lejos de las personas perdidas. Ay, no, porque son los pecadores, pastor. Usted no los conoce. Si tu santidad te mantiene tan lejos de las personas que nunca podemos influir en ellas, quizás no estamos protegiendo nuestra santidad. Quizás estamos protegiendo nuestra comunidad. Porque es incómodo sentarme con ellos. Piensa un poquito en esto. Piensa. ¿Qué estoy haciendo? Lo hago por comodidad, porque hay alguien más que le pedí. Ahí está el pastor. O está el hermano Raúl. Él es el líder de los grupos. Que él le hable. Judas añade, míralo cómo termina. A otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado. Aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Cuando Judas habla de la ropa contaminada, les está diciendo, hey, es algo tan impuro porque la ropa interior, lo que usaban ellos, era contaminado porque había tocado cosas impuras. Entonces decía, no lo toquen ni eso. Cuando dice, acércate con compasión, le dice, hay que aborrecer el pecado. Ama a la persona. Dios ama profundamente a la persona, aunque aborrece aquello que la está destruyendo. Nosotros debemos de hacer la misma distinción. Somos muy fáciles para juzgar, muy rápidos para juzgar. Cuando Jesús dice, hazlo con mucho cuidado, no está hablando de miedo a las personas. Te está diciendo, hey, hay un respeto serio porque hay un poder de la atracción. Tengo que tener cuidado porque, pues yo tengo que ir al baile a predicarles. El Señor conoce. Y voy a ir al bar y ahí mientras echamos una, pues Cristo te ama, ¿no? No, dice, ten cuidado, porque el pecado te puede atraer. Te puedes contaminar. ¿Sí? No porque tenga miedo del edificio, sino porque entiendo lo que hay adentro del edificio. El equipo, cuando hablamos sobre los bomberos, el equipo que ellos utilizan no existe para que se queden afuera, existe para que puedan entrar, pero tienen que equiparse, ponte toda la armadura. Vístete de la armadura y entonces sí, vámonos. La madurez espiritual sabe hacer dos cosas al mismo tiempo. Acercarse a las personas con amor y mantenerse firme en la verdad. Yo me tengo que acercar con amor a las personas. La madurez espiritual sabe hacer las dos cosas al mismo tiempo. Me puedo acercar, pero puedo ser cauteloso. Mira lo que dice 1 Corintios 9:22. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos. ¿A fin de qué? A fin de salvar a algunos por todos los medios posibles. Y todo esto lo hago por causa del Evangelio. Por todos los medios posibles. Eso no es comprometer la fe. Es maximizar el acceso. Puedes odiar lo que el pecado le hace a estas personas y amar a las personas a quienes se lo están haciendo. Al mismo tiempo, no es una contradicción, es exactamente lo que Judas está describiendo. Mundanos. Tenía una conversación con una persona esta semana y me decía, es que cuando yo fui a la iglesia decían de los mundanos, y le digo, ¿quién es un mundano? Y le dicen, tú, ¡oh, yo! Ten compasión, no juzgues, ama a la persona, ten compasión, arrebátala de donde está, tiene una necesidad de encontrar salvación y esperanza en el Señor. Aquí no hay nada espiritual. Cierra tus ojos. ¿Cómo cierras tus ojos? Para que no te distraigas. Y no mires al de lado si lo cerró o no lo cerró, ni le pegues a tu esposo. Cierra tus ojos. Y quiero que pienses en algo. Tú estás aquí porque alguien peleó por ti. Tal vez fue una mamá que oró durante muchos años en silencio, de rodillas. Tal vez fue un amigo que te siguió inventando al que siempre le dijiste que no. Quizás fue ese familiar que tuvo esa conversación incómoda contigo. O tal vez fue en una iglesia donde llegaste y te recibió alguien que ni tú sabías por qué te recibían de esa manera. O quizás fue alguien que ni siquiera sabe todavía lo que significó lo que él dijo para ti. Piensa, tú estás aquí porque alguien hizo algo. ¿Quién fue esa persona? Ahora piensa, ¿para quién puedo ser yo esa persona? ¿A quién puedo incomodar? Y termino con esto, yo lo vi en mi propia familia. Mi abuela Elda Zúñiga, yo no tuve el privilegio de conocerla, pero Elda Zúñiga oraba todas las noches por su familia. Ella se hincaba y oraba por sus hijos, oraba por su esposo. Ella falleció. Ella partió con el Señor y nunca vio a ninguno de sus hijos ser salvo. Después vino otra persona, mi madre, y empezó a orar por mi esposo, por su esposo, por mi papá. Y años después fue salvo. Y ella oró por sus papás y sus papás fueron salvos. Ella sigue orando por sus hermanos y para la gloria de Dios, algunos son salvos, otros no. Seguimos orando, seguimos intercediendo, seguimos teniendo esas conversaciones incómodas. Tenemos que seguir porque sabemos que se están hundiendo. Nosotros no iniciamos la misión, somos el resultado de la misión. ¿Por qué? Peleamos por los perdidos porque fue exactamente lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él peleó por ti y por mí. Nosotros peleamos por los perdidos porque Jesús peleó primero por nosotros. Nosotros creemos y corremos tras los perdidos porque Jesús corrió detrás de mí. Nosotros rescatamos porque Jesús primero nos rescató a nosotros. Piensa en esa persona que está lejos. Piensa en esa persona en la cual tienes a tu alrededor y tienes la oportunidad de tener compasión de ellos. También quiero hablarte directamente a ti porque posiblemente estás aquí por primera vez o nos estás viendo en línea, yo no sé, tal vez llevas tiempo siendo jalado en dos direcciones, no sabes qué está pasando. Por dentro sabes que hay algo que está completo, pero hay una pregunta que no has terminado de responder. Yo quiero decirte algo, Dios no está esperando que tengas todo resuelto para recibirte. Te está esperando exactamente donde estás. El Señor te está esperando exactamente donde tú estás. No te va a juzgar, te va a ver con compasión, te va a ver con amor. Y la Biblia dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree, solamente tengo que creer, no voy a perderme, sino voy a tener vida eterna. Y eso te incluye a ti. No hay nadie en este lugar ni en línea que esté tan lejos de Dios, demasiado metido en su pecado, demasiado tarde. La misma urgencia con la que Judas le pide a la iglesia que rescate a los perdidos es la misma urgencia con la que Dios siente esa urgencia hacia ti. Y si quieres entregar tu vida a Cristo, comienza con una decisión. Dice, Señor, yo hoy quiero reconocerte. Y solamente dije, Señor, reconozco que soy un pecador. Necesito tu salvación. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Jesús, hoy te entrego mi vida. Gracias por verme con compasión. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Amén. Una oración tan simple, pero tan profunda. A mi esposa nada más le dije, sí, acepto y ya. Y sigo casado con ella, 20 años cumplimos de casados. Y nada más le dije, sí, acepto. Es lo mismo, el Señor te dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre la puerta, yo cenaré con Él. Voy a entrar, voy a cenar con Él. Y voy a empezar a caminar contigo. Comienzas con eso. Ahora, si tú hiciste esa oración, queremos abrazarte, queremos conectarte. Ya está Raúl, va a estar Manuel atrás también. Aquí hay una puertita de un cuarto donde queremos conectar contigo, queremos orar por ti, queremos conectarte. Y para los que ya creemos, esta semana, seamos una iglesia que pelea. Que seamos una iglesia que no se queda callada, una iglesia que no sigue de largo, una iglesia que el amor de Cristo en nosotros sea más grande que el propio miedo que tengo al rechazo. Que Champion Forward sea conocida porque es una iglesia que alcanza al perdido. Nosotros peleamos por los perdidos porque Jesús peleó primero por mí.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.